con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
American Express de Banco Guayaquil.
El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV.
Afrin, en un respiro. Respiras. Si es Bayer, es bueno.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura.
Dirección de noticias, María Fernanda Zavala.
Producción general, Cristian del Alcázar Ponce.
Buenos días.
Buenos días, amigos de FM Mundo. Bienvenidos todos los que a esta hora de la mañana ya están conectados con 98.1 o también en fmmundo.com. Hoy es miércoles 30 de septiembre del 2020. Llegamos a fin de mes. 6:02 de la mañana. Es hora de escucharnos, de iniciar este día bien informados. Quito amanece muy nublado y hace frío, así que tome precauciones y salga abrigado. Yo soy Claudia Roura y esto es Notimundo al día.
Con el primer café, te contamos las noticias.
Y mientras disfrutamos del primer café de la mañana, estas son las noticias. El expresidente de la República, Rafael Correa, reitera 10 años después que la revuelta policial del 30S fue un golpe de Estado fallido y un intento de magnicidio. Dijo a una cadena de agencia de noticias internacional. Durante la presidencia de Lenín Moreno se desclasificó documentos de la época y se conocieron testimonios de procesados que contrastan con el relato oficialista. Sin embargo, el exmandatario aseguró que los victimarios están haciéndose pasar por víctimas y que en Ecuador se niega lo evidente. En otro tema, el ex legislador Daniel Mendoza acudió a la Corte Nacional de Justicia para rendir su versión anticipada dentro del proceso penal del caso conocido como Hospital de Pedernales. En su declaración, Mendoza señaló que este proceso responde a un mecanismo de reparto político que tiene relación con el proceso de elección de las autoridades de la Asamblea Nacional de mayo del 2019. Además, añadió que en ese tiempo se creó el Bloque de Acción Democrática Independiente, BADI, del cual era parte el exlegislador Eliseo Azuero, hoy prófugo de la justicia. Mendoza dijo que Azuero controlaba el servicio de contratación de obras, SECOF. En Notimundo Estelar, el secretario del Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, aseguró que el exlegislador Mendoza está acusado de haber tomado parte del dinero de la construcción del Hospital de Pedernales para comprar votos e intentar remover del cargo a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Si es que ella estaría vinculada a cualquier tipo de reparto, no la quisieran sacar, explicó Roldán. Escuchemos lo que dijo.
El exasambleísta Mendoza está acusado de haber cogido parte del dinero para el Hospital de Pedernales. Imagínese usted, en medio de la pandemia, trataban de utilizar ese dinero para comprar votos para sacar a la ministra de Gobierno de su puesto. Si es que ella estaría vinculada a cualquier tipo de reparto, no le quisieran sacar, pues más bien querrían que se quede dentro. Ya la ministra de Gobierno ha ido explicando en este tiempo qué es lo que está en juego, qué nomás está en juego. Y entre otras cosas hemos visto el desfalco al ISPA por más de 600 millones de dólares y todos los intereses que hay ahí, y la cara valiente de una mujer que lo que ha hecho es dar la cara, enfrentar esta realidad y sanear la situación para el bien del Ecuador, que somos los estafados, para el bien de la Policía Nacional, que también fue estafada. Hoy hay que saber quiénes son los acusados y quiénes son los acusadores, quiénes fueron quienes denunciaron el problema, y sobre esa base es que los ecuatorianos sacan sus conclusiones con claridad.
Y en más temas nacionales, María del Mar Gallegos, abogada defensora de Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia del gobierno de Rafael Correa, informó que se planteará algunos recursos legales para pedir la prelibertad de su representado. Gallegos además dijo que presentará una acción extraordinaria de protección y posteriormente también irían a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para alegar violaciones al debido proceso. Mera fue sentenciado a 8 años de prisión por el caso Sobornos y cumple la pena en la cárcel de La Tacunga. Y en el mismo caso, la defensa de Laura Terán solicitará el retiro de su grillete electrónico y pedirá analizar cómo el Estado reparará el tiempo que pasó en exceso en la cárcel. Además, buscan una reunión para dialogar con el procurador general Íñigo Salvador con la finalidad de conocer el proceso para el pago de la reparación integral. Terán fue una de las 2 procesadas que aplicaron a la figura de cooperación eficaz y por ello recibió una rebaja en la sentencia. Ecuador respaldó la propuesta de la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas para suspender la deuda de los países más pobres y aliviarla para los que están en desarrollo. Así lo señaló este martes el presidente de la República, Lenín Moreno, en su participación en la Asamblea General en la ONU. El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gallegos, anunció que se concluyó el proceso de negociación entre Ecuador y Estados Unidos del Convenio de Asistencia para el Desarrollo. Este permitirá la ejecución de proyectos en las áreas de gobernabilidad y medio ambiente durante los próximos 5 años, con una contribución por parte de Estados Unidos de 62,5 millones de dólares. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Y ahora, los protagonistas de las noticias.
Seis de la mañana con 7 minutos, seguimos con el desarrollo de la información. Patricio Carrillo indicó en Notimundo Estelar que la investigación sobre las irregularidades del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional han revelado 3 niveles de responsabilidad. El primero durante la instrumentalización de las operaciones, el segundo en la negligencia ocurrida desde el año 2014 hasta el 2016 y el tercero por la falta de transparencia en el control interno y externo en la ejecución de las transacciones. Escuchemos lo que dijo en Notimundo Estelar.
Estamos analizando nosotros cuántas actas, porque una de las primeras cosas que nos llama la atención es saber cómo es que nos relacionamos con este ciudadano que ahora aparece como nuestro asesor de inversiones.
El señor Jorge Chérez.
Efectivamente, ¿desde cuándo es que se involucró con la institucionalidad? ¿Cuántos debates se hicieron en un consejo superior y en un consejo directivo para esta aprobación? Una aprobación de 327 millones no es una aprobación que se la puede tomar de una manera muy, muy, muy débil en una sola reunión.
Y en otro tema, Silvana Hidalgo, directora del Instituto Geofísico, manifestó que la actividad del volcán Sangay ha disminuido, pero aclaró que existe una probabilidad de que las erupciones se mantengan en los próximos días. Escuchemos sus declaraciones.
En realidad, el volcán se mantiene en actividad de nivel alto, es decir, caracterizada por este tipo de explosiones, cuyas columnas alcanzan entre 1 y 2 kilómetros de altura y un flujo de lava, y flujos piroclásticos, desde mayo del 2019. Entonces, esta actividad que estamos registrando el día de hoy es común en el Sangay desde hace más de un año. Y dentro de este nivel de actividad que consideramos alto, tenemos adicionalmente estos episodios mucho más fuertes, mucho más energéticos, que son los que se registraron, por ejemplo, el 8 de junio de este año.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. De la mañana, 9 minutos en este miércoles 30 de septiembre del 2020. Recuerde que hoy circulan los vehículos cuya placa termina en número impar 13579. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store y Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV. Disfruta de los mejores partidos y torneos internacionales en exclusiva. Contrata tu plan HD con tu tarjeta de crédito favorita y recibe 3 meses de descuento más 0 costo de instalación. El mejor invento para ver deportes es DirecTV. Llama ahora al 1-800-333-444. Hoy en Visa te decimos, aquí estamos, promoviendo soluciones de pagos digitales para que tu negocio pueda seguir vendiendo por internet. Transforma tu negocio con soluciones digitales como marketplaces, links y botones de pago. Y tú también dile a tus clientes, aquí estamos. Conoce más en bi.sa/comerciosecuador. Por sus 40 años a Cementos Selva Alegre le decimos gracias por dar fortaleza a las estructuras de miles de hogares ecuatorianos. Cementos Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura.
FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Con el fútbol se inventaron las excusas, como cuando finges estar enfermo.
Ñaño, no creo que pueda ir hoy. Se me parte la cabeza.
Y no perderte ni un minuto del partido de la Libertadores. Cualquier excusa es buena para ver el fútbol. Contrata tu plan HD con tu tarjeta de crédito y recibe 3 meses de descuento y 0 costo de instalación. El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV. Llama al 1-800-333-444.
Aplican condiciones. Más información de la promoción fusión en www.directv.com.es.
Clorox Pensando en tu Bolsillo te regala 10% de extra contenido gratis en el sachet de 270 mililitros. ¡Sí! 10% de extra contenido gratis y a tan solo 30 centavos. ¡Corre y aprovecha! Es por tiempo limitado. Con Clorox, siempre tienes desinfección garantizada. Clorox, el cloro número uno del Ecuador.
Este viernes, Top Shows se complace en presentar en exclusiva para Ecuador un concierto memorable. Sal de la tierra.
Mañana, mojada.
Andrés Cepeda, en vivo.
Te voy a amar.
Con toda su banda.
Déjame ir.
Y una puesta en escena espectacular. Desde la Catedral de Sal de Zipaquirá. 180 metros bajo tierra. En un lugar mágico.
Con tu boca siento magia.
Disfruta de los más grandes éxitos de Andrés Cepeda. En la comodidad de tu casa.
Voy a extrañarte.
Un show digital único e irrepetible.
Tengo ganas.
2 de octubre, 20 horas.
Mentira.
Entradas ya disponibles en ticketshow.com.es.
No te vayas.
10% de descuento con tarjetas ProduBanco.
Por el resto.
Andrés Cepeda, sal de la tierra. Te lo trae Top Shows Live.
No te preocupas cuando sales a recorrer un nuevo destino, porque sabes que cuentas con asistencia global 24/7, protección de compras y seguros que hacen de tus viajes la mejor de las experiencias. Ese es el poderoso respaldo que te da tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil. American Express. Don't live life without it.
Congestión nasal.
Conafín alivia en solo 5 minutos. Encuéntralo en tu farmacia más cercana. Afrin, en un respiro. Respiras.
Si es Bayer, es bueno.
Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
La excelencia académica y la experiencia del Instituto de Altos Estudios Nacionales son
la clave de tu futuro. Obtén tu posgrado en tan solo un año con nuestras maestrías y especializaciones en
Maestría Profesional en Gerencia de Empresas Públicas,
Maestría Profesional en Administración Tributaria,
Maestría en Derecho con mención en Estudios Judiciales,
Maestría Profesional en Prevención y Gestión de Riesgos,
Maestría Profesional en Gestión Estratégica y Seguridad Ciudadana,
Especialización en Cooperación Internacional,
Maestría Profesional en Planificación y Prospectiva Multisectorial. Invierte en ti y en tu carrera. Trasciende en el ámbito profesional. Proyéctate hacia el futuro.
La mejor preparación académica con horarios flexibles. Facilidades de pago. En un solo año de estudios.
Más información en www.iaem.edu.es. WhatsApp 098-837-6624.
En Cementos El Alegre, por nuestros 40 años, solo podemos decirte gracias. Gracias Ecuador por confiarnos la tarea de desarrollar productos de calidad para la construcción de esas grandes obras que ayudan al progreso y desarrollo de todos. Gracias vecino, por ayudarnos a llegar lejos, distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNASEM Ecuador, productos de calidad.
Dove Desodorante llegó a las tiendas. Encuentra el nuevo desodorante Dove Dermoaclarant en sachet con tapa en tu tienda más cercana. Gracias a su fórmula, cuida tu piel y reduce las manchas en tus axilas. Y lo mejor, por solo 25 centavos. Dove Desodorante cuida la piel de tus axilas ahora en sachet.
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
En el radar de Notimundo al Día.
Hoy se cumplen 10 años de la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. La jornada inició con una manifestación policial en el Regimiento Quito número 1. Los agentes rechazaban la ley que eliminaba remuneraciones y ascensos, también bonificaciones. La protesta crecía en todo el país. Policías y militares cerraron aeropuertos, calles, quemaron llantas, etcétera. 9:30 a.m., el entonces presidente Rafael Correa acudió a hablar con los policías, pero esto aumentó los ánimos. Correa fue trasladado al hospital de la policía y se desarrolló una jornada de violencia. Se decretó el estado de excepción y hubo más protestas. A las 9 p.m. se realizó el operativo de rescate del presidente en medio de una balacera entre policías y militares. 5 personas murieron, según el informe del 30S de la Fiscalía. Cuando estaba al mando el fiscal Galo Chiriboga, se abrieron 74 casos. Se vincularon a 251 personas, 72 fueron declarados inocentes y 179 culpables. Los delitos fueron sabotaje, rebelión, plagio, intento de magnicidio y atentado contra la seguridad del Estado, con penas que van de 1 a 12 años de cárcel. Y por ese tema, justamente hacemos contacto 6:18 de la mañana con Marcelo Bonifaz, policía acusado por intento de magnicidio, que ahora ya está en libertad. Marcelo, buenos días y bienvenido a Notimundo al Día.
Buenos días, Claudia, buenos días a todo tu público, buenos días, gracias por la oportunidad.
Marcelo, cuéntenos su caso, ¿cómo fue vinculado en este 30 de septiembre del 2010?
Yo fui vinculado el 4 años después del 30S, en el 2014, el 17 de marzo del 2014, pues me detienen en la ciudad de Riobamba, acusándome de intento de magnicidio. Jamás antes de esos 4 años me habían vinculado y desde ese día pues no pude volver a salir, ¿no? Me acusaron de intento de magnicidio. Tuve contacto con el fiscal de ese entonces, Gustavo Benítez, y cual nos manifestó a mí y a todos mis compañeros que la única forma de salir en libertad era aceptando los hechos. Lo cual es muy, 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 muy novélico, pero fue así, la verdad. Y el tema de todo esto es que yo ni siquiera estuve en el lugar de los hechos. Pagué una pena de 4 años, 11 meses y 22 días por ni siquiera haber estado ahí.
¿Dónde estuvo usted el 30 de septiembre?
Yo pertenecía al grupo de tránsito. Yo estuve en la Robles y Tamayo. En ese tiempo quedaba el grupo de tránsito ahí atrás de la antigua embajada. Hay más de 5 kilómetros de distancia. Y lo único de la vida es que yo tenía documentos que acreditaban que mi arma ingresé a las 8:00 de la noche el jueves 30 de septiembre del 2010. Y me acusaban de estar a las 8:05 en el hospital de la policía, armado. O sea, era imposible cronológica y geográficamente imposible estar en dos lugares al mismo tiempo. Sin embargo, nosotros presentamos todas las pruebas de descargo con mi abogado y los jueces hicieron caso omiso, ¿no?, de todo esto.
¿Qué, cómo fue el proceso judicial hasta que se declaró la sentencia de 12 años? ¿Cómo fueron las pruebas? Usted presentó las pruebas de descargo que nos está contando ahora. ¿Pero qué pasó?
Listo. Nos acusaron, nos fuimos llevados a juicio en agosto. Resulta que ellos contratan un perito, Mario Grillo, un perito contratado y acreditado, como ahora se queja el correísmo, ¿no?, que sacan los casos en tiempo récord. Pues ellos también lo hicieron y tienen la memoria muy frágil. En 15 días contratan un perito y lo acreditan en el Consejo de la Judicatura, manejado en ese tiempo por Gustavo Yalca. Y ese perito nos hace, ¿no es cierto?, valga la redundancia, los peritajes, y resulta que el perito hace tan mal su trabajo que en el peritaje, en mi caso, se equivoca y le hace a un compañero mío que trabajaba en las motos igual, el cabo Guaila. Y resulta que nosotros en el momento del juicio le increpamos al juez que había estado mal hecho el peritaje, y sin embargo el juez toma el peritaje mal hecho y era basta y suficiente para ese peritaje que no entre en el juicio. Sin embargo, el juez lo acoge y con esa prueba, con esa única sola prueba, nos acusa, me acusa en el caso personal y nos sentencia a 12 años de prisión. Lo peor de esto es que mientras yo estaba en la cárcel, recibo el fiscal, Gustavo Benítez, me da su teléfono personal. ¿Por qué? Porque el ministro de gobierno en ese entonces, José Serrano, un asesor de la presidencia, que resultó ser el esposo de la jueza de la Corte Nacional, Silvia Sánchez, Santiago Andrade, y un asesor de Galo Chiriboga, toman contacto conmigo un día sábado, me sacan, y en el mezanine del edificio nuevo de ahora, de donde se encuentra criminalística, me ofrecen $150,000. 3 visas de España para mi ex esposa, mi hija, aduciendo que yo tenía que firmar un documento de 6 páginas más o menos, y donde que decía que me declaraba culpable y que el 30S era debidamente planificado. Entonces, nunca iba a aceptar eso, peor si yo nunca estaba en el lugar de los hechos. Y el juez y el fiscal me dijo que si no firmaba, no iba a salir. Y pues bueno, se cumplió, ¿no? Ellos en ese tiempo manejaban absolutamente toda la justicia. Yo denuncié cuando estaba siendo juzgado ante el tribunal que estaba siendo sobornado, que estaba siendo presionado, y los jueces jamás hicieron nada. El fiscal nunca hizo nada, todo estaba debidamente planificado ellos para sentenciarnos a nosotros. Sin embargo, nosotros fuimos los policías que mayor pena recibimos, fuimos sentenciados a 12 años de prisión, cuando en la ley dice que se dará la pena más agravante cuando el sujeto haya sido intento de magnicidio, haya sido herido o de ese intento de magnicidio nosotros hayamos causado alguna herida. Uh-huh. Rafael Correa ese día salió intacto. Al contrario, el GOE y el GIR les rescató. Entonces, fue injusto, ¿no? Fue injusto todo esto. Recibí después, en el transcurso de todos esos años de haber estado preso, recibí visitas varias veces del gobierno, incluso Pamela Martínez, ¿no?, en ese tiempo era asesora del presidente, antes de que fuera jueza de la Corte Constitucional. Pamela Martínez nos pidió a mí y a mi abogado todo el expediente, absolutamente todo el expediente, porque supuestamente cuando Rafael Correa fue a la cárcel 4 a visitarle, no sé si recuerdan este caso, el Principito, muy famoso, uh-huh, su amigo, el profesor del Colegio La Condamina, estaba ya preso en la cárcel 4 por violación, acusado por violación. Rafael Correa fue a visitarle, entonces nosotros tuvimos contacto con él y le explicamos. Entonces nos manifestó que iba a mandar a la asesora y así fue, ¿no? Pamela Martínez fue allá y después vemos que ella era la encargada de hacer todo, ¿no?, de Rafael Correa. No lo digo yo, lo ha dicho los hechos, después ella misma lo confesó que ella hacía todo, incluso desvío de dineros. Entonces,
durante este tiempo, Marcelo, también se dieron indultos, ¿por qué usted no se acogió a esta medida?
Sí, durante este tiempo, compañera de nosotros, sí se acogió el indulto, que es Carvajal. Yo no me acogí a esta medida porque uno, primero ante nada, o sea, yo no puedo acusarme de algo que jamás hice. Yo estaba en ese tiempo y estoy y lo seguiré siendo tan seguro de mi verdad, de mis valores, de todo, o sea, todo, absolutamente todo. Incluso cuando me acusaron, mis compañeros se sorprendieron porque jamás estuve en el lugar de los hechos. Y estoy luchando por eso. Estoy luchando por eso, como usted ve, y todo tarde o temprano brilla la verdad. Hemos presentado una acción de protección en la Corte Constitucional. Nos la admitieron, gracias a Dios, y estoy a la espera de la fecha de audiencia para que se permita, por fin, declarar mi inocencia.
Marcelo, seis personas fueron acusadas por intento de magnicidio. Las seis están fuera, ya están libres.
Sí, no, una, cinco estuvimos presos casi 5 años. Y una se acogió al indulto. Las seis personas sí, ya estamos libres. Yo, gracias a Dios, pues, con la acción de protección he podido por fin estar totalmente libre y sin ninguna restricción, gracias a Dios.
Marcelo, ¿cómo cambió su vida? ¿Cuánto perdió en este caso y todo el tiempo que estuvo en prisión?
Oh, bueno, lo perdí todo. Perdí mi familia. Me divorcié en el 2016, me llegó la notificación de divorcio en la cárcel. Perdí mi trabajo en el 2000, a principios del 2017, nos dieron la baja por mala imagen institucional, de acuerdo, los famosos acuerdos ministeriales de José Serrano. Y lo perdí todo, absolutamente todo, ¿no? Pero créanme que todo ese tiempo que estuve preso, eso me da la fuerza para hacer que toda esa penumbra que pasé valga la pena, y luchar porque se sepa la verdad, ¿no? Es lo único que buscamos. Y en mi caso y uno de mis demás compañeros, nosotros jamás intentamos matar al presidente de la República. Jamás, jamás estuvimos armados, en cual mis compañeros, de los cuatro que estuvieron ahí, le sacan peritajes y fotografías, pero jamás estuvieron armados. ¿Cómo se mata una persona? Hay un caso anecdótico de mi compañero Muyo estando con un periódico en el bolsillo. ¿Cómo se mata una persona con el periódico? Peor, en mi caso ni siquiera estuve ahí. Fue terrible, absolutamente. El gobierno nefasto que tuvimos durante esos 10 años, pues, nos quitó todo, ¿no?
Ahora está libre, ¿y cuál es el siguiente paso judicial? ¿Hasta qué instancia usted espera llegar?
Sí, como le había dicho, el siguiente paso, pues ya está dado, ¿no? Presentamos la acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, ya me admitieron. La jueza Carrera, pues, me aceptó. Estamos a la espera de fecha porque la Corte Constitucional pasó 18 meses sin corte, ¿no? Están resolviendo los casos cronológicos. Justamente la anterior semana dejé un oficio con mi abogado donde se nos permita adelantar, ya que fue un caso de connotación pública. Estamos esperando eso, que la Corte Constitucional revise el proceso que nos negaron en la revisión, incluso teniendo pruebas nuevas, incluso teniendo al policía que realmente gritaba échale bala por el que me acusaron. Teníamos una prueba nueva, teníamos el testigo nuevo. Sin embargo, todo eso se nos negó la antigua Corte Nacional, ¿no? Porque irónicamente el caso recae donde la jueza Silvia Sánchez y el juez ahora, ¿no? Que estaba en un caso de sobornos, el juez Iván Saquicela. Lo único que dio como un voto salvado, como que nos escuchó, pero los otros jueces seguían amaneatados por el correato. Ahora podemos ver que la Corte Nacional está saneada un poco y la Corte Constitucional es nueva prácticamente, y podemos tener alguna esperanza de que se haga justicia en verdad.
¿Por qué es tan importante para usted que se haga justicia, Marcelo?
Por el honor, por la verdad, y por seguir demostrando que el correato estuvo al mando de un asesino, de un ladrón, que ahora sí lo podemos, y yo siempre lo he mantenido, ¿no? Pero ahora sí, por fin el pueblo ecuatoriano puede darse cuenta de que todo lo que dijimos en su momento era verdad, de un mentiroso, de un psicópata, de un...
Marcelo.
De un enfermo de poder, ¿no?
¿Cómo ha sido su vida después de salir de prisión? ¿Ha podido reencontrarse con su familia, con su hija?
Pues sí, gracias a Dios. Dios me ha dado una oportunidad, pues rehice mi vida. Ahora estoy tratando de encaminarla. En la cárcel yo empecé a estudiar, gracias a Dios continúo con ello. Pude emprender, tengo un negocio propio y... Así, ¿no? poder hacer mi vida familiarmente, sentimentalmente, gracias a Dios me encuentro bien y muy estable. Y eso, ¿no? Eso te enseña la vida, ser un poco más fuerte, incluso en las travesías más grandes, pero lo que le digo así es que yo no descansaré hasta que sea justicia. Si me tome 10, 15, 20 años, lo que sea, yo estaré ahí hasta que se sepa la verdad. Yo fui sentenciado inocentemente por algo que jamás cometí. Y eso es un crimen de lesa humanidad.
Marcelo, ¿y usted va a pedir reparación integral?
Sí, obviamente que sí, o sea...
¿Quiere volver a la policía?
Lo primerito es el reintegro, ¿no? Después de lo que ordena la Corte Constitucional, se vuelve, baja el caso a la Corte Nacional resuelve, se declara inocente y se eleva al Tribunal de Contencioso para el reintegro a la Policía Nacional, que es lo primerito que estábamos buscando. Después, pues, se verá, ¿no? Se hace por paso la reparación integral. Todos los 5 años que pasé privado de mi libertad inocentemente, pues, obviamente, eso no puede quedar impune.
Muy bien, Marcelo Bonifaz, muchas gracias por contar su historia en Notimundo al Día.
Gracias a ti, Claudia. Muy buenos días.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Durante el gobierno de Lenín Moreno se desclasificaron documentos de la época, se están abriendo causas e investigaciones y al momento existen más de 1.400 denuncias de personas que aseguran verse afectadas por este caso y que buscan justicia.
¿Qué está pasando en el mundo?
6:31, ahora vamos con las noticias internacionales. Según una encuesta nacional, más de 63 millones de personas en la India tienen COVID-19. Sin duda es uno de los países más afectados por la pandemia. Gerardo Lamos, de nuestra cadena aliada CNN, nos detalla estas noticias del mundo.
Desde Atlanta, le saluda Gerardo Lemos con algunas de las noticias más destacadas en CNN. El primer debate presidencial de Estados Unidos se convirtió en un caos. En medio de ataques personales, el presidente Donald Trump descarriló el evento al hablar repetidamente, interrumpiendo al ex vicepresidente Joe Biden, quien respondió con ataques al mandatario, en un momento llamándolo payaso y el peor presidente que Estados Unidos ha tenido. Cuando Biden hablaba de la situación del brote de coronavirus, Trump lo interrumpió reiteradas veces.
Aquí están las cosas. Eso va a acabar con las condiciones persistentes. Por cierto, las 200.000 personas que han fallecido bajo su mandato, ¿cuántos han sobrevivido? 7 millones de personas han contraído COVID. ¿Qué significa para ellos de ahora en adelante si él acaba con el plan de Obama?
Joe, 380.000 personas murieron porque no les diste cuidado de salud adecuado a los militares. Así que no me hable de eso. Si tú estuvieras acá, serían 2 millones de personas, porque tú entraste muy tarde con la prohibición. Tú no querías que yo parara la prohibición.
Señor presidente. Biden criticó repetidamente al presidente por intentar avasallar el debate y dijo que ni siquiera intentaría comprobar la serie de falsedades de Trump. Más de 63 millones de personas en la India pueden haber contraído COVID-19 según una encuesta. Esto sería unas 10 veces de lo informado, dijeron el martes las autoridades sanitarias. Una encuesta nacional de más de 27 mil personas en 700 aldeas y distritos encontró que aproximadamente una de cada 15 personas mayores de 10 años tenía anticuerpos contra el coronavirus, según el Consejo Indio de Investigación Médica. La encuesta se realizó desde mediados de agosto hasta mediados de septiembre. Estamos trabajando en un nuevo podcast y como eres parte de nuestra audiencia, queremos saber tu opinión. Visita la página cnne.com/podcastencuesta para escuchar un adelanto y compartir tus comentarios. Desde Atlanta, les informó Gerardo Lemos. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Más noticias del mundo. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acusó al grupo Hezbollah de tener un almacén de armas secreto cerca de los depósitos de hidrocarburos en Beirut. Esto podría causar una nueva tragedia en caso de que explotara. Israel acusa desde hace años al aliado de Irán de convertir cohetes en misiles de precisión en diferentes instalaciones del Líbano. Especialmente tienen uno cerca del Aeropuerto Internacional de Beirut. En Bolivia, desde este 1 de octubre, las medidas de confinamiento por la COVID-19 serán más relajadas. El gobierno boliviano informó que, aunque las fronteras y el espacio aéreo permanecerán cerrados, se aprobó el funcionamiento del transporte público y las actividades deportivas, religiosas y de recreación. Decenas de miles de personas tuvieron que dejar sus casas ubicadas en los valles de Napa y Sonoma en el estado de California, Estados Unidos, debido a los fuertes incendios que han dejado 3 muertes en esta zona. Según informó el Departamento de Bosques y Protección contra Incendios de California, más de 35,000 residentes fueron evacuados. La Organización Mundial de la Salud informó que se enviarán 120 millones de pruebas de diagnóstico rápido para países de ingresos bajos y medios, entre ellos algunos de América Latina. La Agencia de Salud aseguró que se tratarían de pruebas fiables que funcionan como las de embarazo y entregan resultados en 15 o 30 minutos. La justicia estadounidense ofreció este martes un total de 20 millones de dólares en recompensa por información que conduzca al arresto de 3 ex jefes policiales de Venezuela acusados de narcotráfico y otros delitos. Estados Unidos busca que los ex oficiales, porque entre el 2013 y 2015 los 3 fueron acusados por la Fiscalía Federal en Miami de importar drogas al país. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store y Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV. Disfruta de los mejores partidos y torneos internacionales en exclusiva. Contrata tu plan HD con tu tarjeta de crédito favorita y recibe 3 meses de descuento más 0 costo de instalación. El mejor invento para ver deportes es DirecTV. Llama ahora al 1-800-333-444.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura.
¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
Con el fútbol se inventaron las excusas, como cuando finges estar enfermo.
Ñaño, no creo que pueda ir hoy. Se me parte la cabeza.
Y no perderte ni un minuto del partido de la Libertadores. Cualquier excusa es buena para ver el fútbol. Contrata tu plan HD con tu tarjeta de crédito y recibe 3 meses de descuento y 0 costo de instalación. El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV. Llama al 1-800-333-444.
Aplican condiciones. Más información de la promoción fusión en www.directv.com.es.
No te preocupas cuando sales a recorrer un nuevo destino, porque sabes que cuentas con asistencia global 24/7. Protección de compras y seguros que hacen de tus viajes la mejor de las experiencias. Ese es el poderoso respaldo que te da tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil. American Express. Don't live life without it.
Si tienes congestión nasal, Afrin de Bayer te brinda alivio en solo 5 minutos. Encuéntralo en tu farmacia más cercana. Afrin, en un respiro. Respiras. Si es Bayer, es bueno.
Si los síntomas persisten, consulta.
Venga, venga. Lejos de ti, voy a morir. Ay, cómo huele. Vivir sin ti. Suba, suba.
Chaqueta fuerte. ¿Ah? Chofe, aquí están los 25 del pasaje. Ya. Y le regalo otros 25 para que se compre un Rexona en sachet.
Olvida la transpiración y el mal olor con el nuevo desodorante Rexona en sachet. Ahora con tapa. Protección para 7 días de la semana por menos de 4 centavitos al día. Úsalo para estar fresco y seco todos los días. Y con la tapita no se riega ni desperdicia. Nuevo Rexona sachet con tapa a solo 25 centavos.
Rexona, no te abandona. ¡Ay!
La excelencia académica y la experiencia del Instituto de Altos Estudios Nacionales son
la clave de tu futuro. Obtén tu posgrado en tan solo un año.
con nuestras maestrías y especializaciones en
Maestría Profesional en Gerencia de Empresas Públicas,
Maestría Profesional en Administración Tributaria,
Maestría en Derecho con mención en Estudios Judiciales,
Maestría Profesional en Prevención y Gestión de Riesgos,
Maestría Profesional en Gestión Estratégica y Seguridad Ciudadana,
Especialización en Cooperación Internacional,
Maestría Profesional en Planificación y Prospectiva Multisectorial. Invierte en ti y en tu carrera. Trasciende en el ámbito profesional. Proyéctate hacia el futuro.
La mejor preparación académica con horarios flexibles. Facilidades de pago. En un solo año de estudios.
Más información en www.iaem.edu.es. WhatsApp 098-837-6624.
Estamos listos para recibirte con todos los protocolos de bioseguridad para cuidarte. El Royal Decameron Mompiche y el Royal Decameron Punta Centinela te esperan. Juntos reactivemos el turismo de nuestro lindo Ecuador. Reserva ya en nuestro punto de ventas. Avenida Amazonas N26-168 y La Niña. Decameron, tenerte aquí es tenerlo todo.
Mel Reasco, tenista ecuatoriana ubicada en el ranking 21 ITF Junior, ya tiene el plan 20 sobre 20 de Equasanitas en el 2020, con cobertura médica de $20,000. Chatea al 0999-86-2020. Más de 40 años. Equasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Dove Desodorante llegó a las tiendas. Encuentra el nuevo desodorante Dove Dermoaclarant en sachet con tapa en tu tienda más cercana. Gracias a su fórmula, cuida tu piel y reduce las manchas en tus axilas. Y lo mejor, por solo 25 centavos. Dove Desodorante cuida la piel de tus axilas ahora en sachet.
Aquí estamos, vendiendo en línea para no cerrar nuestras puertas.
Aquí estamos, atendiendo desde la página web para estar siempre abiertos.
Aquí estamos, recibiendo los pagos que nuestros clientes hacen desde su celular.
Aquí estamos, innovando en nuestro negocio gracias a las ventas online.
Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios. Conoce más en bi.sa/comerciosecuador. Apoyarte es nuestra forma de demostrarte que aquí estamos.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
Hablemos de lo que pasa en Quito.
6:42, seguimos aquí en Notimundo al Día. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció que la medida de restricción vehicular hoy circula también regirá durante el mes de octubre en la capital, pero se va a eliminar la alternancia de meses para evitar confusiones y problemas de circulación con otros cantones. Esta decisión tiene reacciones divididas. Por un lado, los empresarios piden que se elimine toda la restricción y por otro lado, algunos ciudadanos piden que no se incremente el parque automotor. Y para analizar este tema, hacemos un contacto con Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción y de la Federación Nacional de Cámara de Industrias. Pablo, buenos días y bienvenido a Notimundo al Día.
Muy buenos días, Claudia, un gusto estar en la audiencia de FM Mundo y con usted.
Pablo, cuéntenos, ¿por qué el sector empresarial sigue pidiendo la eliminación de la restricción vehicular? ¿No es suficiente este paso que ya ha dado el alcalde Jorge Yunda?
Claudia, creo que las soluciones que están dando desde la alcaldía, y más que las soluciones, las órdenes que están dando desde la alcaldía, están mal enfocadas. No tienen un concepto claro respecto a lo que quieren hacer. Y tal es así que todas las medidas que están adoptando hasta ahora son para controlar el tráfico vehicular en Quito, más no la pandemia. Y esto es muy interesante analizar cómo las medidas que toma el señor alcalde, bajo los consejos del señor Guillermo Abad, de secretario de Movilidad, no tienen ningún efecto para el sector productivo, lamentablemente. Aquí se está satanizando y dividiendo a los quiteños que tenemos el privilegio de tener un vehículo propio, que es nuestra herramienta de trabajo. Y se está tratando de ponernos en contra. Por ejemplo, yo también soy ciclista, pero soy ciclista de fines de semana con mis amigos ciclistas, o se está tratando de ponernos en contra de las personas que utilizan transporte público. Yo también utilizo transporte público, utilizo taxis de vez en cuando, ¿por qué no? Un bus. Mis hijos bajan a la universidad, están en una universidad en Cumbayá y utilizan bus, transporte público. ¿Por qué no? Entonces, llegar a un justo medio. ¿Y cuál es ese justo medio? Volver a la restricción que nosotros sugeríamos justamente del hoy no circula. Es decir, que durante el día, lunes, no circulan 1 y 2, martes, 3 y 4, así sucesivamente. ¿Por qué, Claudia? Porque ahí, con ese hoy no circula, estamos con el 20% de la restricción vehicular. Si es que a usted ese 20% le añade que no hay colegios, los colegios en las mañanas, obviamente, ¿qué hacen? Generan tráfico. Y es justamente lo que el alcalde está solucionando el tráfico, más no la pandemia. Esa es mi primera apreciación.
Pablo, ayer en Notimundo al Día, Guillermo Abad habló justamente de este tema. Escuchemos lo que dijo.
70% de las personas circulan en transportes públicos. Consecuentemente, lo que hay que dar es agilidad en las velocidades promedios del transporte público, donde va el 70% de las personas. En transportes particulares, en transportes de vehículos propios, apenas tiene el 22% de la población. Y si ese 22% le hacemos de un todo, resulta ser que el 30% de los desplazamientos de esos vehículos son para actividades netamente personales y sociales que son totalmente improductivas. Y el 70% de los desplazamientos de estos vehículos particulares, gran parte de ellos están con la medida hoy no circula o bajo las excepcionalidades, o tienen la posibilidad de sacar un salvoconducto.
Pablo, ¿está ahí?
Aquí estoy y justamente sorprendido de las declaraciones del señor Abad. El señor Abad está tratando de dividirnos a los quiteños y hace muy mal. Está tratando de fomentar la lucha de clases cuando en este momento Quito ha perdido miles de puestos de empleo, cientos de miles, Claudia. Ha perdido Quito más de 10 mil millones de dólares. Dice una falacia, una mentira terrible. Dice que quiere que los sectores productivos han pedido que todos circulemos. Esto es un craso error, Claudia. Yo acabo de mencionar, y esto está por escrito en carta, sino que parece que el señor no lee o no entiende, no tiene lectura comprensiva. Le hemos dicho claramente, señor Abad, señor alcalde, señor Santiago Guarderas, vicealcalde, señor René Bedón, que son las personas más cercanas al alcalde, ¿no? Señores concejales, señor alcalde, señor secretario, por favor, volvamos al hoy no circula original. Con eso quitas del 20% el tráfico vehicular. No tenemos colegios, le restas otro 10% más. No hay universidades, le restas un 5% más. Estamos en teletrabajo. Ayer el ministro de Trabajo decía que hay 460 mil personas en teletrabajo. 460 mil personas, Claudia. ¿Qué quiere decir esto? Que una gran cantidad de personas, si a esto le sumamos a las personas de la tercera edad, que o a las personas con condiciones previas, ¿no es cierto?, con enfermedades previas, que por temor no salen en sus vehículos, entonces llegamos a que el 50% o más no circula. Pero vea usted, el señor Abad habla del tráfico vehicular, y ahí me da a mí la razón, lo que yo decía antes. El señor Abad, el señor Yunda, el señor Guarderas, el señor Bedón, todas las personas que son muy cercanas al alcalde, están preocupadas del tráfico en Quito. Yo también estoy preocupado del tráfico en Quito. Y entonces yo pregunto, ¿cuál es la solución que propone el señor Abad, que es el que está directamente metido en esto?
Guillermo Abad habla de una realidad.
No, Claudia, ¿no? un momento. Claudia, ¿sabe lo que hace el señor Abad? En vez de beneficiar al tránsito vehicular, no calibra semáforos, construye una ciclovía en dos carriles de una de las principales arterias de Quito, que es la avenida Amazonas. Y construye una ciclovía restando espacio al vehículo. Entonces los señores ciclistas, yo también soy un señor ciclista, los señores ciclistas estamos contentos y felices porque tenemos una ciclovía. Pero si el señor Abad dice que el problema es de tráfico, se está contradiciendo, porque así le está quitando movilidad a la avenida Amazonas desde el Labrador, desde un poco antes, desde el Labrador. desde la estación del metro hasta llegar, hasta ahora he visto que está hecha la ciclovía hasta el Hotel Hilton Colón, el parque que está ahí, Amazonas y Patria, y están haciendo otra ciclovía, cáigase para atrás, estimada Claudia, estimados quiteños, desde la avenida del Inca y 6 de diciembre, que va a rodar por toda la Chiris, es decir, el señor Abad y las personas que están trabajando en movilidad, escúchenme bien, quiteños, están entorpeciendo el tráfico vehicular, haciendo ciclovías. Yo soy ciclista, yo también quiero ciclovías seguras, pero está haciendo ciclovías en las avenidas que por las cuales deben circular vehículos. Así es que no están trabajando bien en el municipio.
Pablo, Guillermo Abad habla de un 30% de vehículos que generan muchísimo tráfico y que en general las personas pasan mucho tiempo metidas en el tráfico y que el 70% de las personas van en bus. Entonces, básicamente el problema no son las personas que tienen vehículo, sino las personas que tienen que subirse a un bus y están metidas en las aglomeraciones, y ahí es donde se va a propagar el coronavirus. Esa es una realidad y la hemos visto durante 15 días.
Sí, justamente a los quiteños que utilizan transporte público tenemos que darles todas las garantías, repito, de salud. Y ahí entonces hay que trabajar con las empresas de transporte para que hagan desinfección de los vehículos de transporte, para que no hayan aglomeraciones, ¿no es cierto?, para que hayan más unidades, para que hayan más frecuencias. El alcalde de Quito ya va, creo que 20 meses, y no ha ofrecido ninguna solución de transporte público, ninguna solución de movilidad. Les hemos propuesto alianzas público-privadas para hacer procesamiento de la basura, tratamiento de aguas, temas ambientales. Les hemos propuesto hacer una gran cantidad de proyectos que también tienen que ver con el transporte público, con las concesiones, por ejemplo, de rutas, entre otras cosas, sobre todo de la empresa metropolitana de transporte. Y lamentablemente no hacen caso a nada. Entonces, es un problema, porque además uno habla con el alcalde, ¿no? Y le dice, vea, señor alcalde Yunda, trabajemos en conjunto. Nos dice, bueno, ya, hablemos. Y resulta que tiene adentro del municipio de Quito a un grupo de 9 concejales, que es la minoría más grande, 9 de 21, uh-huh, que el alcalde mismo nos dice, me bloquean todo, entonces tengo que hablar con ellos también un poco para tener gobernabilidad. Resultado final, los políticos traban a Quito, paralizan el desarrollo. Déjennos trabajar, es nuestro lema, Quito, cuna de libertad.
Así es, Pablo, sin duda el Distrito Metropolitano de Quito todavía tiene muchas cosas que resolver, ni siquiera el metro sabemos cuándo va a empezar a funcionar, y eso también aliviaría mucho al transporte público. Ahora hablemos de otro tema, Pablo, ¿cómo va la reactivación económica en el país, en Quito también, más allá de la restricción vehicular, que parece que esto va a ser una pelea entre el alcalde y los empresarios que no va a parar pronto? ¿Cómo va la reactivación? ¿La ley humanitaria ha generado más empleo?
Antes de responder esa pregunta, yo sí quisiera decir, para pelear se necesitan dos. Desde el sector productivo nosotros no queremos pelear, nosotros queremos trabajar.
Muy bien.
Respecto a la pregunta de la ley productiva. La ley productiva lamentablemente tuvo un par de errores al final, tanto en la Asamblea como en el Ejecutivo, con un veto frente al cual nosotros hemos propuesto una acción constitucional, porque consideramos que hay unas sanciones y hay unas retroactividades que no vienen al caso explicarlas. ¿Qué ha pasado con la economía, Claudia? Esa es la pregunta. Y aquí viene algo positivo e interesante. A partir del mes de julio, es decir, cuando ya hemos podido reactivarle, cuando hemos podido salir, ¿no es cierto?, ya no hay tanta restricción de movilidad, la economía poco a poco ha venido reactivándose. Y eso sin duda ha permitido, poco a poco, digo yo, ha permitido salvaguardar empleos y, lo más importante también, mantener a las empresas. Este año 2020, como todos conocemos, es el año más duro para la economía, uh-huh, de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, de Ambato, de la Tacunga, de la Amazonía, de todo el país. Por lo tanto, en este año las empresas tienen que focalizarse en hacer un buenos estados financieros, establecer todos los ahorros, todas las eficiencias que puedan generarse para poder salir adelante en este 2020 y tener una perspectiva de crecimiento.
¿Qué esperamos para finalizar el año en el sector productivo? ¿Se van a reactivar muchos empleos?
En este último trimestre, no, lamentablemente, no se van a generar o no vamos a crear muchos empleos, porque todo el empleo depende de la producción. Y esto es algo que todos tenemos que tener muy en claro. Si queremos más empleo, necesitamos más empresas. Si queremos más empleo, necesitamos más empleadores. ¿Y dónde están esos empleadores y dónde están las empresas? En el sector privado. Uh-huh. Por eso yo creo que la ciudadanía tiene que estar muy consciente de que las empresas son fundamentales, son unidades productivas donde hay inversión, donde hay un riesgo de capital, donde se genera desarrollo, se genera, digamos, se hacen inversiones en todo lo que es innovación y se va empleando a personas poco a poco. Entonces hay que fomentar, por ejemplo, el tema relacionado con la innovación, el tema relacionado también con el emprendimiento, pero no un emprendimiento por necesidad, sino un emprendimiento que responda más bien a las necesidades del mercado. Y eso hemos visto. En la pandemia mucha gente se volvió emprendedora.
Así es.
Se puso sus propios negocios, ¿no es cierto?, de venta de artículos de limpieza, hasta mis hijos, sus compañeros que tienen 18, 20 años, se pusieron pequeños negocios de venta de amonio cuaternario, de venta de cloro, etcétera, o de venta de mascarillas, con el objetivo de ir dinamizando la economía, porque realmente...
Y poco a poco se va moviendo la economía.
Lo más grave de estar encerrados es que la economía decae brutalmente. Eso es muy grave, pero tenemos una perspectiva positiva, Claudia. El sector productivo ecuatoriano está comprometido con el país. Desde la Cámara de Industrias y Producción, desde la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, nosotros creemos en el país. Uh-huh. Tal es así que durante toda esta pandemia no ha habido un solo día, gracias a Dios, de desabastecimiento. Y eso es importantísimo porque demuestra la huella positiva que estamos dejando los empresarios en el Ecuador.
Muy bien, Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, gracias por estar en Notimundo al Día. Es muy importante que sigamos con la reactivación, así que es necesario que sigamos desde todos los sectores aportando para esta reactivación en todo el país y no solamente en Quito.
Si me permite, muy brevemente, nosotros seguimos abiertos al diálogo, seguimos haciendo propuestas, no nos cerramos jamás. Desde el sector productivo extendemos la mano primero a Quito, a la ciudadanía y obviamente también al señor alcalde, que es el primer personero municipal.
Muchas gracias, Pablo. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Y seguimos con más noticias de Quito. El alcalde, mediante la resolución AC-065, suspendió la emisión de autorizaciones para realizar espectáculos públicos en espacios abiertos o cerrados. Sin embargo, se exceptuarán la suspensión prevista de eventos deportivos masivos que cumplan correctamente con los requisitos de presentación del plan piloto. El Consejo Metropolitano de Quito aprobó una resolución en la que exhorta al alcalde Jorge Yunda a solicitar un informe sobre el cumplimiento de los convenios entre el municipio y las comunidades afectadas por el relleno sanitario El Inga. La empresa pública Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos sería la encargada de emitir dicho informe, donde detalla estudios de impacto y plan de manejo ambiental en la zona. Un mega operativo de control del espacio público y supervisión de medidas de bioseguridad se realizó este martes en el Centro Histórico de Quito. Agentes de la Intendencia de Pichincha, Policía Nacional y agencias metropolitanas, también las de tránsito, intervinieron en el sector para pedir a las personas que utilicen mascarilla, respeten el distanciamiento y eviten el comercio informal.
Enseguida, lo que debes saber.
6:58 de la mañana, llegamos al final de Notimundo al Día. El Ministerio de Salud Pública informó que este martes se registraron 135.749 contagios por COVID-19 en todo el país. Hay un total de 11.312 fallecidos. La provincia de Pichincha reporta 39.192 contagios, de los cuales 35.972 pertenecen a Quito, la ciudad con mayor casos en todo el territorio nacional. La aerolínea Avianca informó que desde el próximo 1 de octubre retomará la ruta Colombia y Ecuador tras la suspensión por la pandemia de coronavirus. La aerolínea indicó que será obligatorio para quienes viajen utilizar mascarilla durante todo el vuelo. Y si el vuelo dura más de 2 horas, deberán cambiar de mascarilla al menos una vez. La Agencia Metropolitana de Tránsito detalló que la restricción Hoy Circula no rige en la avenida Simón Bolívar y en los ejes de la red vial estatal del Ecuador, es decir, vías primarias y secundarias. Sin embargo, en el caso de la avenida Panamericana Norte, sí aplica desde el intercambiador de Carapungo hacia la dirección norte. Esto quiere decir que también incluye Carcelén. Desde esta semana se habilitó el sistema Ecuapaz del Servicio Nacional de Aduanas. Se trata de la autorización electrónica de importación de bienes y vehículos para uso y atención de personas con discapacidad. Para conseguir este permiso debe realizar el proceso en la página web de la SENAE. Y así llegamos al final de Notimundo al Día. Recuerde que hoy circulan los vehículos cuya placa termina en número impar. Yo soy Claudia Roura y tenemos una nueva cita mañana a las 6 a.m. por FM Mundo. No se desconecte, que enseguida vienen Gabriel Espinosa de los Monteros y Carla Arcentales en Compartiendo el Mundo. Que tengan un feliz miércoles.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al Día. Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción: Claudia Roura. Ingeniería de sonido: Andrés Castro. Dirección de noticias: María Fernanda Zavala. Producción general: Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
American Express de Banco Guayaquil.
El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV.
Afrin, en un respiro. Respiras. Si es Bayer, es bueno.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios.